¿En algún momento has tenido la necesidad de hacer un reclamo a una empresa? Te habrás dado cuenta que en la mayoría de los casos su trámite es lento y poco eficiente para resolver tu inquietud. El Robot Process Automation, o RPA, puede ayudar a esta situación. Se trata de la automatización de los procesos de negocio que replica las acciones de un humano y que clasifica y soluciona ciertas tareas. En este episodio, ¿cómo integrar el Robot Process Automation para gestionar los PQRS?
El clúster Negocios Digitales de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y los empresarios presentan Experiencia Tech, un espacio donde las voces de los líderes que hacen posible la evolución y la transformación digital en Colombia son las protagonistas. Casos de éxito, innovación, nuevos modelos de negocio y soluciones tecnológicas prácticas para crecer las empresas. Experiencia Tech.
Robots que dan valor a la interacción con los usuarios, que permiten gestionar, clasificar y solucionar los PQRS en tiempos más cortos, que aseguran el proceso y la calidad de la información. Esta es la solución que encontró EPM en su proveedor Ceiba para clasificar sus miles de interacciones diarias con los usuarios. Para compartir este caso de éxito, nos acompañan en esta entrega Andrés Carrero, profesional comercial de EPM, y Stephanie Gutiérrez Arango, arquitecta desarrolladora de la empresa Ceiba. En este episodio nos contarán una explicación más amplia del Robot Process Automation. ¿Cuál era el problema que tenía EPM cuando llegaban los PQRS? ¿Cómo determina la herramienta las actividades que generan valor? ¿Cómo se ve y cómo funciona el Robot Process Automation? ¿Qué características debe tener? ¿Qué obstáculos se pueden presentar en su implementación y cómo superarlos? ¿Qué tipo de empresas se pueden aprovechar de la automatización de procesos? Yo soy Santiago Ríos. Bienvenidos, bienvenidas a Experiencia Tech, el podcast Vive la Evolución Digital. Estamos desde la Experiencia Tech 2022. Vamos a conversar sobre el RPA, Robot Process Automation. Y tenemos como invitados a Stephanie Gutiérrez de la empresa Ceiba. Ella es arquitecta desarrolladora. Y tenemos a Andrés Carrero, quien es profesional comercial en EPM y quien fue el beneficiado directo de la solución que ofrece Ceiba. Hola Stephanie, hola Andrés, ¿cómo están?
Hola, mucho gusto, muchas gracias.
Hola Santiago, ¿qué más?
Bueno, vamos a empezar primero con el problema, porque es entender bien qué era lo que estaba pasando en EPM, cuál era la situación que se tenía antes de que llegara Ceiba con su solución. Andrés, cuéntanos.
Dentro del proceso que manejamos para resolver PQRs, en este momento las personas reciben la información, el insumo, el cliente pues pone su petición, queja o reclamo a través de la página o una oficina, eso se organiza, se cataloga y las personas o los funcionarios internos lo que hacen entonces es revisar esa información y tienen ya unos criterios en los cuales clasifican cada una de esas PQRs. Después de eso entonces empieza un proceso de revisión de acuerdo a cada una de esas categorías y al final pues se le da una solución, ¿cierto? Digamos que así de manera de alto nivel, eso es lo que pasa, ¿cierto? Pero cada una de esas etapas pues tiene muchas tareas internas que se deben manejar.
Digamos que esa clasificación, mejor dicho, es algo complicado porque hay una gran variedad de reclamos y de requisitos que están pidiendo los clientes de PM, ¿no?
Totalmente, claro, cada uno de ellos y sobre todo al ser multiservicios, o sea, unos pueden reclamar por energía, otros pueden reclamar por agua o por gas, ¿cierto? Entonces, o inclusive la misma atención del usuario. O sea, tenemos toda la variedad posible de recibir qué peticiones, que hace reclamos.
¿Y cuál era el problema con esos PQR que llegaban? ¿Cuál era puntualmente el problema?
Pues a ver, hay tareas que no generan valor a la hora de realizarlas, pero son necesarias y obligatorias hacerlas. Clasificar, buscar la información, ese tipo de tareas son las que le quitan mucho tiempo al funcionario y como tal ahí es donde nos apalancamos de la tecnología y con la ayuda de Ceiba entonces logramos optimizar muchos de esos tiempos.
A mí me gustaría preguntar cuáles son las actividades de los funcionarios que agregan valor y las que no, porque tú dices hay unas que hay que atender y por qué esas no agregan valor, cuáles son las que agregan valor y las que no.
Pues a ver, cuando hablamos de valor, son aquellas en las que el funcionario tiene que pensar un poco más, decidir de acuerdo a cada uno de los criterios, ¿cierto? Pero por ejemplo, si vos tenés que generar un reporte, ponerle columnas, organizarle esto, aquello, copiar aquí, esas son tareas pues que hay que hacerlas porque hay que presentar el informe, ¿cierto? Pero no generan ese valor como tal que un funcionario debería generar.
Muy bien, aquí es donde entra Stephanie de Ceiba para contarnos cómo apoyaron esa gestión de EPM. O no sé si quieras complementar algo como para hacer más grande el dolor y para explicar más el dolor que tenía EPM en ese momento.
Sí, algo más de pronto para complementar era que desde el área de EPM tenían una clasificación, un servicio que era CONIA. Entonces la idea era poder utilizarlo. Entonces ellos querían mirar qué tan bien funcionaba y justamente con RPA se llevaba muy bien de la mano para mirar su funcionamiento. Entonces ahí fue donde se implementó también y ya ayuda también al robot.
¿Cómo empieza el trabajo de ustedes con EPM? ¿Cuáles son las acciones puntuales que tomaron?
Primero hay que conocer el proceso. Necesitábamos tener contacto con los analistas, con la persona que más conociera el proceso y ya desde ahí empezar a mirar la necesidad, cómo la íbamos a resolver. Entonces aquí en este momento es donde se decide tomar 4 robots para segmentar cada una de las soluciones. Entonces tenemos un robot que es el de extraer, que es el que obtiene la información que el usuario monta, que es en el aplicativo de Mercurio, obtiene toda esta información. Después él va y lo clasifica. En esta clasificación utiliza ese servicio de IA que EPM tiene implementado y lo compara con la información que ya se obtuvo antes. Después, con esta información, él ya sabe si el robot es simple o complejo, que es como segmenta las reglas con las que se va a ir a trabajar. Entonces, el simple, él simplemente ya sabe que tiene que ir a decirle, váyase a esta ruta, asígnele a esta persona este trabajo. En cambio, para el complejo, él sí necesita ir a hacer otras validaciones, entra a otras páginas, hace más reglas. Ese es el robot que él da mucho más valor.
Cuando tú hablas de robot, entonces hay como 2 imaginarios en la mente de una persona normal que no ha trabajado con tecnología. El primero es imaginarse a quien R2-D2 de la Guerra de las Galaxias o a Wall-E. Y el segundo robot es el que tenemos en los bots de los chats en WhatsApp. Uno, si pudiera como ponerle una cara a este robot del que tú hablas, ¿qué es? O básicamente el robot, ¿qué es? ¿Es un algoritmo que va decidiendo cosas en función de lo que va llegando? ¿Cómo es?
Sí, son algoritmos que están trabajando en pro de una solución, pero se puede imaginar como si tuvieras diferentes personas igualmente haciendo el proceso, sino que el robot lo va a simplificar en más de uno de los casos y va a verificar, va a corregir, entonces va a equivocar menos. Entonces esta es como la diferencia con el humano.
Entonces lo que hace es tomar las PQRs, analizarlas, escanearlas y decidir cuáles tienen cierta prioridad y a qué cajón o a qué bucket se va para tratar de dar la solución.
Eso es lo que hace.
Muy bien. Y después de esa clasificación, ¿qué pasa? Ahí ya es donde llegan los funcionarios de EPM a tomar la decisión correcta y a decidir qué da valor y qué no.
Exactamente, ya se les entrega la información y ya ellos, digamos, del porcentaje pues que se tiene de todas las PQRs, un porcentaje las asigna directamente a los funcionarios y hay otra parte que él no sabe porque digamos que ahí los usuarios colocan partes, mucho texto, mucha información que no es, entonces se tienen que volver a asignar a alguien más para que vaya y mire qué es este PQR.
Cuando ustedes entienden la necesidad, mi pregunta desde lo conceptual es, ¿cómo empieza un desarrollador a pensar en qué tipo de robots tiene que hacer?
Ahí lo más importante es entender muy bien la necesidad del cliente, en este caso de EPM. Era importante saber qué era lo que ellos querían al final obtener del robot. Entonces, por ejemplo, para esto se les entrega inclusive al final de la ejecución del robot un archivo donde se les cuenta qué ocurrió con cada uno de estos procesos. Entonces, digamos que si el robot hizo todas sus PQRs, ellos pueden igual ir a mirar toda esta información. Entonces, eso es súper importante para entregarle valor al proceso.
El Clúster Negocios Digitales de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y los empresarios está presentando Experiencia Tech.
¿Cuál es el proceso mental que ustedes tienen para decir, hey, hay que crear un robot que tenga estas características y que logre cumplir con un objetivo puntual?
Inicialmente, pues, es sobre todo funcional del proceso, ¿cierto? Porque, pues, uno puede decir, venga, clasifique y ya, pero, pues, no es solo clasificar. Entonces, llega un caso y el caso es muy atípico donde entra una vez cada X tiempo. Entonces, uno dice, madre, bueno, ¿qué pasa acá con este tema? ¿Cómo lo podemos organizar o entrenar? Depende, pues, para lo que teníamos de inteligencia artificial, para que él dé la respuesta y el robot pueda continuar, ¿cierto? Entonces hay más o menos ese tipo de cositas que son como atípicas, que no son las genéricas, son las que empiezan a dilatar un poquito más el tema de la solución al final.
Stephanie, cuéntame desde tu perspectiva, ¿cuáles fueron los obstáculos? Ya Andrés lo contó desde la perspectiva del cliente. Ahora tú como proveedora, cuéntanos qué obstáculos te encontraste y cómo los superaste.
Bueno, va más o menos asociado a gran parte a lo mismo, porque nosotros para definir la solución necesitamos conocer muy bien el proceso. Entonces, digamos que si nos dicen que algo realiza tal proceso o se va por tal camino, nosotros lo hacemos tal cual. Pero si cuando lo ponemos a ejecutar llega algo diferente, entonces ahí es donde el robot no va a saber qué hacer y no va a hacer nada, se va a equivocar. Entonces, en esa parte sí se presenta, pues, obviamente problemas. Además, también digamos que nos hicieron falta de pronto casos de prueba, como tenerlos organizados para saber justamente qué casos se iban a mirar y cómo se iba a hacer el proceso de esa ejecución para poder mirar que todo se cumpliera.
¿Cómo se involucró el área de tecnología de PM con el proveedor?
El área de TI también nos ayuda mucho, el área de tecnología, claro. Yo soy ingeniero de sistemas, entonces me pude entender muy bien con Stephanie en todo el tema de los desarrollos, porque no solo es este, sino hay otros más que tenemos ahí con ellos. Entonces era fácil poder ser ese traductor desde la necesidad funcional al tema técnico. Y claro, el área de tecnología de la empresa, pues, nos apoya con el tema de herramientas, permisos, para que, pues, la solución llegue a un feliz término.
¿Cuáles fueron los principales beneficios que se lograron a partir de esta solución que les brindó Ceiba? Tanto beneficios para ustedes como empresa como para los clientes.
No solo estoy hablando de esta solución, sino después del conjunto que hemos realizado también con ellos, ¿cierto? Que han sido bastantes. Mucho de ellos es optimización de tiempos, donde entonces volvemos al ejemplo de generar un archivo, tengo que entrar a una página, tengo que descargar información, colorearla, revisarla. Pues eso, una persona, y más que tenemos funcionarios que no son habilidosos en los sistemas. Entonces se pueden demorar más de lo normal entrar a Excel o entrar a la página, consultar. Entonces ahí es donde el robot nos da una eficiencia mucho mejor. Entonces ahí estamos hablando de optimizar tiempos. ¿Listo? Otros beneficios. Por ejemplo, calidad de la información o asegurar el proceso, donde hay personas que si nos podemos equivocar dando clic en una parte donde no es o guardando el dato que no corresponde. Entonces, como el robot es sí o sí, entonces aseguramos y tenemos una calidad 100% efectiva del proceso. Digamos que a nivel de cliente no se nota mucho, porque para el cliente final, pues, él sigue poniendo su petición y su queja. Es más para nosotros como entidad o como empresa, que mejoramos nuestros procesos, y esto nos permite, pues, ahorrar costos. No necesitaríamos en algunos casos, por ejemplo, incremento de personal, porque, pues, si tenemos alta demanda de quejas por alguna situación en particular, pues los robots lo van a poder atender en un mayor tiempo posible.
Andrés, pero si tú tienes un proceso más rápido, más expedito, más certero, al final no va a redundar en un buen servicio al cliente, que le están resolviendo rápido su PQR y además de pronto de manera más certera y más rápida, ¿o no?
Claro, sí. O sea, eso se puede ver en ese punto al final, donde si al final nos demorábamos lo de por ley, que son 15 días, pues lo estamos resolviendo en 10 días o en 8 días. Claro, al cliente se le va a ver un poco mejor el tema de atención en ese caso.
Stephanie, cuéntanos qué tipo de empresas también pueden aprovechar estos beneficios que tiene el Robot Process Automation.
Empresas como contaduría, ya se está hablando que inclusive los abogados pueden también utilizarla. La banca es de los que más se pueden aprovechar de RPA. También las universidades, todo lo que tiene una universidad se puede automatizar.
Incluso otro de los casos de éxito en EPM es el tema de la calidad de la factura. ¿Cuál era el problema aquí, Andrés?
Dentro de la regulación hay unos ítems, unos puntos normativos que la factura debe cumplir. Ejemplo, así básico, las facturas deben tener firma del representante legal. Debe cumplir con unos ítems y criterios de que si presta mérito ejecutivo, en caso tal de que la persona no pueda pagar, pues sirva como cobro coactivo al final. En fin, o sea, cualquier cantidad de ítems particulares, y son frases que deben estar en la factura, son ítems que deben aparecer en la factura. Entonces tenemos personas que revisan la factura para que cumplan todos esos ítems, porque si no estaríamos pues incumpliendo y eso tiene sanciones. Entonces volvemos al tema, no están generando un valor para la persona, pues es que llegue y que esté la factura y pues sí, listo, es importante, tiene que estarlo ahí y tenemos que verlo. Pero ¿por qué no se lo pasamos a una, aparte de la tecnología, que nos apalanque en este tipo de soluciones? Entonces ahí es donde la automatización de calidad de la factura nos está apalancando mucho, porque coge todos esos puntos que no son tan de piense, pues lo llamamos nosotros, ¿cierto? Pues están ahí, listo, revíselos, está ok y chulee. Pero dejamos a la persona que efectivamente revise lo que tenga que revisar, unas desviaciones significativas, que tenga que revisar, por ejemplo, que si hay una anomalía en el consumo, pues lo pueda revisar y no pierda el tiempo buscando si hay un chulo o no.
Mejor dicho, es dejar el trabajo operativo al robot, ¿no, Stephanie?
Sí, así es. Aquí el robot, para ayudar en este proceso, lo que hace es coger todo lo que está estandarizado en este PDF, que es la factura, y toma todos los ítems y hace la validación para ver si son correspondientes. Toma la factura, toma los checklists o las gráficas que también tiene, y con esto ya sabe la información y se la entrega directamente al usuario en una base de datos.
¿Y el proceso puntual en este tema de calidad de la factura cómo fue?
El proceso puntual y más importante es que para poder que esto funcionara necesitábamos de una herramienta de UiPath, de RPA, que es OCR, lo que hace reconocimiento de imágenes. Entonces aquí le enseñábamos al robot dónde estaba la información en el PDF. Entonces la información siempre tiene que venir en el mismo lugar para poder que la identifique de manera correcta.
El OCR creo que es la extensión de los archivos que uno escanea, ¿o no? ¿Por qué se me hace conocida esta extensión?
Es que la utilizan, ¿cierto?, en más cosas, sí. Pero lo que hace es extraer la imagen.
Ah, muy bien. Andrés, y los beneficios, me imagino igual, ahorro de tiempo y ocupar a los colaboradores en temas que le agregan más valor a la compañía, me imagino.
Claro, total. Inclusive, por ejemplo, en este caso puntual, los funcionarios tenían que, en algunos casos, quedarse en un poco más de la jornada, ¿cierto? Entonces esto genera horas extras, genera carga de trabajo, pues la gente quiere descansar en su tiempo y no tener que venir un fin de semana para poder cumplir, porque hay que cumplirlo. Entonces logramos con este tipo de robots que esas tareas se hagan en horarios no laborales, ¿cierto? Entonces ya las personas no tienen que estar al finalizar su jornada, tener que extenderse más, sino que con eso el trabajo queda listo y ya pueden seguir trabajando dentro de su jornada normal.
¿Hay algo sobre este concepto de RPA que quieran complementar, Stephanie, Andrés?
Pues ve, desde el punto de vista de cliente, a mí me parece supremamente importante. Ya las nuevas tecnologías y las nuevas tendencias pues apuntan esta. Yo creo que esta es una de las tres o cuatro que está dando boom mundial, pues está blockchain, está cualquier otra de estas, analítica, pero automatización de procesos es supremamente importante para las organizaciones. Y a veces la gente piensa, porque fue también un tema que hay que tenerlo presente, que no se menciona, que es muy cultural, o sea, el tema de organización cultural, porque muchos compañeros preguntaban y me preguntaban, Andrés, venga, y entonces yo ya no voy a hacer nada, entonces mi trabajo, ¿qué? ¿Cierto? Entonces, en ese punto, nosotros les decíamos, no te preocupes, que te necesitamos para cosas más importantes. Digamos que tenías que buscar una aguja en un pajar. Ahora te estoy dando un imán para que lo busques más rápido, ¿cierto? Y entonces ya no te voy a dar una costal o de paja, sino que te va a dar 5. Entonces mira que sigue siendo mucho más productivo y adicional, pues te voy a necesitar para hacer otras cosas. Entonces ahí es donde esa automatización de procesos entra a jugar un papel fundamental para las organizaciones.
¿Y tú, Stephanie, quieres complementar algo?
Sí, algo más. No le tengan miedo a la automatización. Esto es para cualquier empresa, puede utilizarla. No es difícil. Si tienen dudas, el equipo que lo esté realizando seguramente les va a ayudar a resolverlas. Casi todo se puede automatizar, no solamente automatización, sino todo lo que conviene con esto, como inteligencia artificial, obtener gráficas para cosas posteriores, que es como aprovechar más justamente los robots y aprovechar todo esto que nos está dando el RPA y poner de verdad las personas en cosas más útiles y que sean más prácticas. No tengan que estar en algo que es redundante o que tenga que ser repetitivo. Inclusive en la alcaldía, aquí tienen muchos procesos que son todo el día diarios y que no nos dan respuestas o demás, donde si utilizaran RPA y llamaran a empresas como Ceiba, entonces podrían obtener muy buenos resultados.
¿Cómo se pueden conectar con Ceiba?
Pueden encontrar la información información para Ceiba en la página web ceiba.com.co. También la encuentran en LinkedIn como Ceiba Software y cualquier información ahí que se les podría dar ayuda.
Stephanie, muchas gracias.
A ustedes.
Andrés, muchas gracias por estar en Experiencia Tech.
Listo, Santiago, a ustedes también.
Si crees que este contenido puede ayudar a lograr la transformación digital de las empresas y de Colombia, por favor compártelo con tus amigos, compañeros de trabajo y colegas. Te invitamos también a seguir el podcast Experiencia Tech en tu directorio preferido. ¡Vive la evolución digital!
Hasta este momento, Experiencia Tech. Te esperamos en un próximo episodio con las voces de los líderes que hacen posible la evolución y la transformación digital en Colombia. Experiencia Tech presentó el Cluster Negocios Digitales de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y los empresarios.